7.6 FM, la frecuencia de la W en Barranquilla y también los 10.10 AM. Hoy, frente al antiguo edificio de la Intendencia Fluvial del Departamento, espectacular centro de Barranquilla, un sol impresionante y a esta hora está con nosotros el gobernador del departamento. Es el doctor Eduardo Verano de la Rosa. Gracias, gobernador, por acompañarnos esta mañana desde este gran escenario que recibe hoy a la W.
Mil gracias, no saben cuánto nos agrada que estén ustedes acá en este punto de la ciudad de Barranquilla, donde se ha hecho una gran transformación urbana y que continuará precisamente con todas las inversiones que se están proyectando. Desde este sitio donde estamos, y un saludo muy especial para Julio, va a salir una vía que se va a llevar hasta el centro de eventos del Caribe, bordeando el río Magdalena, dándole la cara al río Magdalena por primera vez en la historia de la ciudad, y realmente yo creo que esos son unos procesos de transformación urbana bien interesantes, muy importantes, que están ocurriendo en todo nuestro departamento del Atlántico y en Barranquilla.
Bueno, tomemos el pulso del departamento, gobernador, y yo aprovecho que lo tengo aquí al lado para contrastar con usted la información que surgió la semana anterior de la Contraloría sobre lo que estaba pasando con los trabajos del Fondo de Adaptación. Los retrasos en la entrega de los proyectos, inversiones que se han prometido y que no han avanzado. Han pasado ya 6 años de la emergencia invernal del año 2010-2011 y hay, por ejemplo, en el sur de su departamento, en el sur del Atlántico, inquietud, quejas por parte de los habitantes de que las obras del Fondo de Adaptación no avanzaron o no han avanzado lo que deberían, sobre todo ahora que se anuncian tremendas lluvias. ¿Usted tiene esa misma percepción? ¿Ha faltado trabajo del Fondo de Adaptación en algo que es una urgencia para el sur del departamento de Atlántico?
Bueno, el Fondo de Adaptación tenía dos tareas primordiales. Uno, evitar futuras inundaciones, y lo segundo, adaptar, como su nombre lo indica, el territorio que había tenido alguna dificultad, como en el caso nuestro, que fue una de las inundaciones más grandes que ha habido en nuestra historia, cómo se adapta a una nueva circunstancia, cómo se reconstruye todo su tejido social y toda su infraestructura de tal manera que pueda ser útil hacia el futuro. Con respecto a lo primero, o sea, la protección, que no haya futuras inundaciones, realmente hubiese sido deseable una mayor celeridad en alguna de las obras. Creo que vamos a tener en este próximo 15 días ya el inicio de unas obras muy importantes, especialmente en el sector de Santa Lucía, donde se van a construir una especie de muro de contención en base a colchacretos, que se llama, para proteger de una posible inundación a Santa Lucía. También se terminará pues toda una especie de taludes que se están construyendo a un lado de la vía, que es la que va a impedir que en un futuro haya un nuevo corte sobre la vía, que fue lo que produjo la inundación anterior. La inundación anterior no se produjo por desbordamiento de la vía o por desbordamiento del canal del dique. Lo que hubo fue una socavación en la parte de abajo de la estructura de una carretera por la gran presión que tenía sobre la vía, fruto precisamente del gran volumen de agua que había en ese momento, y que realmente era algo así como casi 2.000 metros cúbicos de agua por segundo que estaba pasando por el canal del dique. Entonces, esa parte es la que se tiene que agilizar. Y lo segundo, o sea, la parte de adaptación, sí se han construido más de casi 500 mil millones de pesos en hospitales, en escuelas, en vías, que precisamente hace aproximadamente unos 10 días estuvo aquí el señor presidente de la República y tuvimos la oportunidad de estar en Campo de la Cruz, donde él visitó dos megacolegios que se hicieron precisamente por parte del Fondo de Adaptación. Dos megacolegios que van a cambiar la estructura y la modalidad de educación precisamente en Campo de la Cruz, uno de los 8 pueblos que se inundaron.
Señor gobernador, usted en ocasiones anteriores ha manifestado que la gobernación no tiene la facultad de intervenir en las obras del canal del dique, pero los pobladores están preocupados por lo que posibles filtraciones se pueden dar en ese punto. La sala de monitoreo que se ubicó en la plaza de Santa Lucía, según los habitantes, no ha entrado en funcionamiento. No han visto a personas, a delegados, hacer el monitoreo respectivo a la zona del canal del dique. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con esa sala de monitoreo?
La sala de monitoreo es como una especie de gran contenedor donde se pusieron los terminales de computadores con toda la información del IDEAM, y del por Magdalena y de todo lo que tiene que ver con el monitoreo del río. En este momento aún tenemos el río en una de las etapas más bajas, está en 4.40, 4.50. Quiero recordar que cuando hubo la inundación durante 6 meses consecutivos el río estuvo en 9.50, o sea que estamos todavía en una etapa muy distante de lo que pudiese ocurrir algún desbordamiento o alguna inundación. Pero de todas maneras, por eso se llama monitoreo, porque se van guardando toda la información estadística de todo lo que tiene que ver con el monitoreo del río, con llevarle sus estadísticas en cada uno de los puntos a donde se mide, en Barranca Bermeja, y especialmente en Calamar, que es el que más nos interesa a nosotros, que es a donde tenemos, y en San Pedrito, donde también tenemos una estación de medición. Allí en este momento el río presenta 4.40 más o menos en lo que debe tener en el día de hoy, y realmente todavía estamos en una etapa donde sí vamos a tener un monitoreo, pero no es una etapa de preocupación en este instante. Pero sí se va viendo la tendencia, que es lo más importante, y eso va quedando guardado como una información histórica.
Señor gobernador, si bien el sur del Atlántico es un punto crítico por las inundaciones del 2010, en la pasada toma de los campesinos en el paro agrario también manifestaron que están preocupados por lo que pueda pasar. Además de esto, los congresistas de la ciudad le pidieron a usted que intervenga de manera inmediata en estas obras. Entonces, la pregunta para usted es, ¿va a intervenir en la gestión de lo que se da en el canal del dique?
Es que las cosas no se pueden contratar doblemente en el Estado. Ya está contratado en este momento todo este proceso de protección por parte del Fondo de Adaptación, y muy mal podríamos nosotros intervenir en algo que ya tiene un contrato y que ya tiene una intervención del Estado. Eso obviamente tendría muchas más dificultades hacia el futuro. Lo que podemos anunciar con toda claridad es que antes de 15 días las obras que se han venido persiguiendo se van a iniciar. Y algo mucho más importante todavía, nosotros somos lentos en el proceso de contratación porque tenemos que seguir la ley 80. La ley 80 nos exige unos tiempos en los procesos de contratación, una modalidad que de una u otra manera, por lo menos antes de empezar una obra, nosotros necesitamos 3-4 meses para poder hacer todo el proceso de contratación. Por el contrario, el Fondo de Adaptación es muy ágil. En 15 días puede hacer el proceso de contratación como efectivamente ya lo hizo. Escoge el contratista y señala cuál va a ser su aliado en una obra, como en el caso este de los colchacretos de Santa Lucía, y va a empezar el proceso en los próximos 15 días. O sea que nosotros tenemos un sistema de obras ya contratado y ya en este momento próximo a funcionar. No podría entonces intervenir el departamento en algo que ya el Fondo de Adaptación ha cometido directamente.
Gobernador, le cambio el tema y quiero pasarlo ahora a las aguas del río Magdalena, y en particular a que hablemos de la situación que se está presentando con Cor Magdalena, cuyo director, el capitán Álvaro Mendoza, quedó ahora en entredicho luego de que su nombre apareciera dentro de un listado presentado por la Superintendencia de Industria y Comercio como una de las personas que habría estado involucrada dentro de un cartel de, digamos, la carga marítima. Esto no solamente vuelve a poner a Cor Magdalena en el ojo del huracán en medio de una situación muy tensa que se vive por lo que está pasando con Odebrecht, que no ha cumplido con los plazos estipulados para hacer el cierre financiero del proyecto, sino además ha puesto sobre la mesa una posibilidad, y es que en realidad aquí lo que haya sea en realidad una especie de pugna política para quedarse con el control de Cor Magdalena. Usted, como gobernador del Atlántico, pues forma parte de los miembros de Cor Magdalena. ¿Usted cómo evalúa todo lo que está pasando en torno a esta corporación? Que entonces, si terminan sacando al capitán Luis Álvaro Mendoza, pues terminaríamos ya creo que en el tercer director de Cor Magdalena en el último año o en los últimos 2 años.
Son 3 temas diferentes. A mí me parece que lo primero, Álvaro Mendoza es un capitán retirado, pero de todas maneras un militar que durante mucho tiempo ejerció funciones como piloto práctico, como el director de los pilotos prácticos en nuestra ciudad, en la Capitanía del Puerto. él en este momento pues tiene una serie de cuestionamientos, él tiene que responder y con toda certeza él tendrá toda la oportunidad que le brindan las autoridades de control para que él pueda dar todas las explicaciones de rigor en materia de su comportamiento como director de los pilotos prácticos. Entonces, eso es un tema en el cual realmente él se va a defender. Él lo que ha manifestado públicamente y en privado también es que él dará todas las explicaciones de rigor y que tiene la absoluta certeza de que saldrá sin ningún problema de esta investigación.
Claro, pero lo uno termina conectándose con lo otro, porque entonces ya lo están cuestionando a él por estar al frente de Cor Magdalena, si lo terminan involucrando con el llamado cartel ahora de los pilotos prácticos.
Por eso, pero él... Lo que tenemos nosotros es que tener la claridad mental de dividir los temas para evitar que un tema de una u otra manera se involucre en el otro. El segundo otro tema, aparte del de Álvaro Mendoza, es el de Odebrecht. Se firmó un gran contrato, el más importante de toda la historia del río Magdalena, para lograr su navegabilidad. No va a ser un contrato de dragado, que es lo que siempre se hacía, era que había un contrato donde se dragaba constante y permanentemente. Esta vez lo que se ha hecho es un contrato de 2.5 billones de pesos, con el cual lo que se va a hacer es que se le va a pagar a un contratista por los días navegables que tenga a siete pies el río Magdalena y que pueda ser navegable desde Puerto Wilches hasta la ciudad de Barranquilla. Entonces, y también Barranca Bermeja hasta la ciudad de Barranquilla. Hay una necesidad para poder lograr esa navegabilidad, que se tiene que hacer una serie de obras civiles, disminuir las curvas, hacer una serie de jarillones, hacer una serie de diques, de tal manera que encaucen el río para que arrastre el sedimento y tenga una mayor profundidad y por lo tanto una garantía de navegabilidad. Este es un contrato novedoso en esa materia. La dificultad que ha tenido grande es que el principal dueño de ese contrato es Odebrecht, que a su vez ha tenido una serie de dificultades a nivel internacional. Como todo el mundo lo sabe, sus principales directivos están presos en Brasil y también se ha considerado que ha tenido dificultades en otras partes del mundo, especialmente creo que en Perú y en Ecuador. Lo que hay que tratar de hacer es salvar el contrato, que es lo que hemos estado tratando a toda costa de hacer, es para que haya una cesión por parte de Odebrecht para un contratista que tenga el músculo financiero, el conocimiento técnico y todas las posibilidades, que el gobierno haga todo ese gran esfuerzo para que no se vaya a ir este contrato a un proceso jurídico de dilación durante mucho tiempo y que finalmente no se construya todo lo que hay que construir en el río Magdalena y se pierda esta excelente oportunidad de tener un contrato que haga navegable el río Magdalena. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que haya todo el esfuerzo jurídico necesario para que el contrato se ceda, pero no para que se interrumpa ese
proceso. Pero usted no siente, gobernador, que de pronto lo uno termina pegando con lo otro, y si hay tensión política detrás de todo esto, y sobre todo la posibilidad de hacerle daño al capitán Álvaro, sea también una posibilidad de poner otra ficha política o una ficha de determinada línea política al frente de Cor Magdalena.
Todo eso es viable, todo eso es posible que esté ocurriendo y que vaya a ocurrir. Pero nosotros, precisamente, yo quiero recalcar que todos los senadores que intervinieron en una audiencia pública que hubo en el Senado con respecto a este tema, de una u otra manera casi todos expresaron lo mismo: claridad en la importancia de salvar el contrato, aunque que habían diferentes puntos de vista con respecto al doctor Álvaro Mendoza o a lo de Odebrecht. Pero de todas maneras lo importante es que todo lo que se ha concebido que Cor Magdalena debe hacer en materia de navegabilidad en el río Magdalena tiene que salvarse, tiene que continuarse, tiene que hacerse. Así, en este momento pueden haber algunas críticas de que en el contrato faltan todavía algunos aspectos importantes de las obligaciones que tiene Cor Magdalena con el río, como es la parte ambiental, como es la parte de pesca, como es la parte de protección de riberas. Entonces, pero esto es un avance significativo que habría en materia de navegabilidad, que es una de las principales funciones de Cor Magdalena.
Bueno, señor gobernador, nos trasladamos a otro tema tan importante aquí en Barranquilla, en el Atlántico, y está relacionado con la Universidad del Atlántico. La escogencia todavía no tiene rector. la escogencia del rector y ese proceso lleva más de un año. Según lo ha expuesto el representante de los estudiantes, Jonathan Camargo, ¿qué es lo que se espera? ¿Por qué aún no se decide el rector de la Universidad del Atlántico?
Porque el proceso de escogencia del rector de la Universidad del Atlántico ha entrado en un proceso jurídico que tiene que ser dilucidado por las entidades de rigor, que son el Tribunal del Atlántico y también el Consejo de Estado. Se fue demandado el proceso de escogencia por considerar de que no se habían cumplido con algunos requisitos y algunos requerimientos. Y entonces entró en un proceso de tutela y en un proceso de demandas que tienen que ser dilucidadas por las autoridades competentes, que son las autoridades judiciales. Nosotros como Consejo Superior tenemos que esperar a que haya un pronunciamiento por parte de estas autoridades para poder proceder. La señora ministra lo que ha hecho es hacer un pronunciamiento constante, permanente, solicitando a las autoridades que avancen rápidamente en su definición para que haya lo que todos queremos, claridad total en materia de escogencia del proceso en la rectoría de la Universidad del Atlántico.
Muy bien, pues gobernador Eduardo Verano, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la W. Seguiremos transmitiendo desde la Intendencia Fluvial en pleno corazón de Barranquilla sobre la vía 40 con muchas historias y muchas voces del Departamento del Atlántico y de su ciudad. Gracias por estar con nosotros.
Mil gracias a ustedes. Ahora precisamente vamos a hacer una reunión con todos los enterados, todos los informados, con todas las entidades que vamos a participar en el gran plan de aguas que vamos a impulsar en el Departamento del Atlántico. Nos vamos a reunir ahora con la AAA, nos vamos a reunir con la CRA, la Gobernación del Departamento del Atlántico, porque estamos impulsando una inversión de más de 500 mil millones de pesos en todo el Departamento del Atlántico, que unido a lo que se había invertido desde la época de Rodado, de la primera gobernación nuestra, la gobernación de Segebre y esta, habremos invertido en total más de 1.3 billones de pesos en agua y alcantarillado. Ahora precisamente vamos a hacer una reunión de revisión porque cada una de estas entidades le va a tocar un proyecto de inversión. Entonces las inversiones que se van a hacer en el Departamento del Atlántico en materia de agua, de vivienda, de salud, de educación, son bien importantes. Por ejemplo, en educación, fíjense usted, vamos a invertir más de casi 300 mil millones de pesos en 1.300 nuevas aulas, conjuntamente con el Ministerio de Educación. Todo esto va a transformar decisivamente nuestro departamento y que todo lo que se está invirtiendo también por parte de la Alcaldía de Barranquilla, con Alex Char a la cabeza, también con Joao en Soledad, con Steimer en Puerto Colombia, con José Vargas en Galapa, en fin, va a ser una importante etapa de inversiones, de progreso y de impulsar nuestro departamento hacia un mejor estar para nuestra gente.
Muchas gracias, gobernador.
Hay una generación que maneja el mundo con un dedo, que disfruta la vida entre pantallas, que soluciona sus problemas con un clic y siempre celebra con una selfie. Para esta generación existe el Chevrolet Onix, ahora en versión mecánica. Vive siempre conectado con lo que te gusta mientras disfrutas de la ciudad y todo sin bajarte de tu carro. Chevrolet Onix versión mecánica, el carro diseñado para hoy.
Llega a Colombia Air Europa, con la posibilidad de tener Wi-Fi durante todo su vuelo. Los pasajeros podrán comunicarse en tiempo real. Además, en la cabina ejecutiva dispondrán de un iPad para estar conectados. Reserva ya tu vuelo llamando a tu agencia de viajes favorita o en www.aireuropa.com.